This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2006 examination in Spanish. Paper 1. Listening Comprehension.
Primera parte. Ejercicio 1. Preguntas 1 a 8. En esta sección del examen, vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en países donde se habla español. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír cada observación o diálogo dos veces. Estás de vacaciones en España. Número 1. Llegas a la estación de tren y le preguntas a un empleado a qué hora sale el tren para León.
El tren para León sale a las 9:15.
¿A qué hora sale el tren?
El tren para León sale a las 9:15.
¿A qué hora sale el tren? Número 2. Cuando llegas a León, preguntas dónde está la oficina de turismo. La empleada te responde.
Aquí, muy cerca, en la segunda calle a la derecha.
¿Dónde está la oficina de turismo?
Aquí, muy cerca, en la segunda calle a la derecha.
¿Dónde está la oficina de turismo? Número 3. En la oficina de turismo, pides información sobre el Hotel Espléndido. El empleado te responde.
En ese hotel, todas las habitaciones tienen ducha y televisión. Y hay un restaurante.
¿Qué tienes en ese hotel?
En ese hotel, todas las habitaciones tienen ducha y televisión. Y hay un restaurante.
¿Qué tienes en ese hotel? Número 4. Cuando estás en tu habitación, en el hotel, te llama la recepcionista porque te olvidaste algo.
Se dejó aquí en la recepción la tarjeta de crédito.
¿Qué te olvidaste en la recepción?
Se dejó aquí en la recepción la tarjeta de crédito.
¿Qué te olvidaste en la recepción? Número 5. Preguntas a la recepcionista qué espectáculo hay esta noche. Te responde.
En el teatro hay una función de baile flamenco. Es maravilloso.
¿Qué puedes hacer esta noche?
En el teatro hay una función de baile flamenco. Es maravilloso.
¿Qué puedes hacer esta noche? Número 6. Por la noche vas al restaurante. El camarero te recomienda.
Lo mejor hoy es el pescado. Está delicioso.
¿Qué te recomienda el camarero?
Lo mejor hoy es el pescado. Está delicioso.
¿Qué te recomienda el camarero? Número 7. Al día siguiente, vas de compras a unos grandes almacenes. Escuchas un anuncio.
Venga a ver la sección de deportes. Hoy tenemos grandes rebajas.
¿En qué sección hay rebajas?
Venga a ver la sección de deportes. Hoy tenemos grandes rebajas.
¿En qué sección hay rebajas? Número 8. Llamas a una amiga para salir mañana. Ella te dice:
te espero delante de la iglesia.
¿Dónde te espera tu amiga?
Te espero delante de la iglesia.
¿Dónde te espera tu amiga? Ejercicio 2. Preguntas 9 a 14. Vas a oír cierta información sobre las actividades que se pueden realizar en el pueblo de Canales durante la Semana del Turismo. Escúchala con atención y completa el ejercicio siguiente. Vas a oír la información dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Te invitamos a pasar la Semana del Turismo con nosotros en el pueblo de Canales. La Semana del Turismo dura del 18 al 24 de julio y en el pueblo tenemos muchas actividades interesantes. El primer día se abre la fiesta con fuegos artificiales en la Plaza Mayor, seguida por un baile para todos que termina a medianoche. Durante la semana habrá muchas actividades. Por ejemplo, en el ayuntamiento los artistas locales harán una exposición de pintura. Y para los jóvenes habrá un torneo de baloncesto y carreras de bicicleta. También hay que visitar el pueblo. Lo más interesante es el castillo del siglo XIII que se encuentra al lado del río. Y para el alojamiento, lo mejor es ir al camping que está muy bien equipado. Tiene 5 estrellas y está cerca de una playa preciosa. No te pierdas esta semana maravillosa. ¡Te esperamos!
Ahora vas a oír la información por segunda vez.
Te invitamos a pasar la Semana del Turismo con nosotros en el pueblo de Canales. La Semana del Turismo dura del 18 al 24 de julio y en el pueblo tenemos muchas actividades interesantes. El primer día se abre la fiesta con fuegos artificiales en la Plaza Mayor, seguida por un baile para todos que termina a medianoche. Durante la semana habrá muchas actividades. Por ejemplo, en el ayuntamiento los artistas locales harán una exposición de pintura. Y para los jóvenes habrá un torneo de baloncesto y carreras de bicicleta. También hay que visitar el pueblo. Lo más interesante es el castillo del siglo XIII que se encuentra al lado del río. Y para el alojamiento, lo mejor es ir al camping que está muy bien equipado. Tiene 5 estrellas y está cerca de una playa preciosa. No te pierdas esta semana maravillosa. ¡Te esperamos!
Segunda parte. Ejercicio 1. Preguntas 15 a 22. Ahora vas a oír una entrevista de radio con Paula, que es miembro de la organización ecologista Los Jóvenes para Salvar la Tierra. Escúchala con atención y contesta a las preguntas poniendo una X en la casilla correcta. Si crees que la observación es verdad, pon la X en la casilla verdadero. Si crees que la observación no es verdad, pon la X en la casilla falso. Vas a oír la entrevista 2 veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.
Bueno, Paula, bienvenida a nuestro programa.
Encantada de estar aquí.
Sé que tienes unos buenos consejos para ayudar a salvar la Tierra. Claro, ese es el objetivo de tu organización, Los Jóvenes para Salvar la Tierra. Cuéntanos cómo empezó esta organización.
Pues empecé esta organización con unos amigos hace 3 años. Lo que hacemos es presentar ideas prácticas y simples de cosas que todos podemos hacer en casa o en el colegio, porque siempre se dice que es necesario salvar la Tierra, pero es difícil saber cómo hacerlo.
Muy bien. ¿Cómo es una semana típica de tu vida?
Bueno, los lunes y viernes trabajo en nuestra oficina. Escribo cartas, discuto con mis compañeros las nuevas ideas. Los otros días de la semana hago visitas a distintos colegios y organizaciones para trabajar con jóvenes a los que también les interesa salvar la Tierra.
Y sé que también dedicas los fines de semana a tu trabajo.
Bueno, sí. Los fines de semana trabajo como voluntaria en el jardín botánico. Mi padre siempre ha trabajado en el jardín de casa en su tiempo libre y a mí también me encanta trabajar con las plantas. Para mí no es un trabajo, es un pasatiempo. Es lo que más me gusta hacer.
Ah, muy interesante. Pero volvamos al trabajo de tu organización. Los jóvenes, ¿qué pueden hacer en su colegio para ayudar a salvar la Tierra?
Hay muchísimas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, una cosa muy fácil es reciclar el papel que usan. Parece ridículo, pero muy pocos colegios lo hacen. Otra cosa es que por la mañana hay mucho tráfico, porque a la mayoría de los chicos, los padres los llevan al colegio en coche. Pero deberían ir a pie o en bicicleta, porque así se conserva energía.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Bueno, Paula, bienvenida a nuestro programa.
Encantada de estar aquí.
Sé que tienes unos buenos consejos para ayudar a salvar la Tierra. Claro, ese es el objetivo de tu organización, los jóvenes para salvar la Tierra. Cuéntanos cómo empezó esta organización.
Pues empecé esta organización con unos amigos hace 3 años. Lo que hacemos es presentar ideas prácticas y simples de cosas que todos podemos hacer en casa o en el colegio, porque siempre se dice que es necesario salvar la Tierra, pero es difícil saber cómo hacerlo.
Muy bien. ¿Cómo es una semana típica de tu vida?
Bueno, los lunes y viernes trabajo en nuestra oficina. Escribo cartas, discuto con mis compañeros las nuevas ideas. Los otros días de la semana hago visitas a distintos colegios y organizaciones para trabajar con jóvenes a los que también les interesa salvar la Tierra.
Y sé que también dedicas los fines de semana a tu trabajo.
Bueno, sí. Los fines de semana trabajo como voluntaria en el jardín botánico. Mi padre siempre ha trabajado en el jardín de casa en su tiempo libre y a mí también me encanta trabajar con las plantas. Para mí no es un trabajo, es un pasatiempo. Es lo que más me gusta hacer.
Ah, muy interesante. Pero volvamos al trabajo de tu organización. Los jóvenes, ¿qué pueden hacer en su colegio para ayudar a salvar la Tierra?
Hay muchísimas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, una cosa muy fácil es reciclar el papel que usan. Parece ridículo, pero muy pocos colegios lo hacen. Otra cosa es que por la mañana hay mucho tráfico, porque a la mayoría de los chicos, los padres los llevan al colegio en coche. Pero deberían ir a pie o en bicicleta, porque así se conserva energía.
Ejercicio 2. Preguntas 23 a 28. Vas a oír una entrevista en la radio con Pedro, un chico que habla de un viaje que hizo recientemente. Escúchala con atención y responde a las preguntas. Primera parte. Preguntas 23 a 26. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español. Mira el ejemplo.
Pedro, cuéntanos cómo fue tu viaje por Latinoamérica. Pero primero, ¿por qué lo hiciste?
Antes de oír la primera parte de la entrevista, tienes unos segundos para leer las preguntas 23 a 26.
Pedro, cuéntanos cómo fue tu viaje por Latinoamérica. Pero primero de todo, ¿por qué lo hiciste?
Bueno, yo quería hacer este viaje principalmente para poder descubrir el mundo, ver un mundo diferente al mundo en el que yo vivo.
Ahora pronto vas a comenzar la universidad. ¿Este viaje está relacionado con tus estudios?
Sí. Quiero estudiar geografía. Y la geografía es muy variada en esa parte del mundo.
¿Y cómo viajaste por tantos países?
Mi medio de transporte preferido fue el tren. Cuando las distancias son tan largas como en Latinoamérica, resulta más cómodo. Y para mí hay otras ventajas. Por ejemplo, en el tren es más fácil conocer a muchas personas diferentes. Al fin del viaje, uno termina con más amigos.
¿Tuviste algún problema de salud durante el viaje?
Bueno, las primeras semanas del viaje me dolían muchísimo las piernas de tanto caminar con la mochila. Y la verdad es que había hecho muy poco entrenamiento antes del viaje.
Ahora vas a oír la primera parte de la entrevista por segunda vez.
Pedro, cuéntanos cómo fue tu viaje por Latinoamérica. Pero primero de todo, ¿por qué lo hiciste?
Bueno, yo quería hacer este viaje principalmente para poder descubrir el mundo, ver un mundo diferente al mundo en el que yo vivo.
Ahora pronto vas a comenzar la universidad. ¿Este viaje está relacionado con tus estudios?
Sí. Quiero estudiar geografía. Y la geografía es muy variada en esa parte del mundo.
¿Y cómo viajaste por tantos países?
Mi medio de transporte preferido fue el tren. Cuando las distancias son tan largas como en Latinoamérica, resulta más cómodo. Y para mí hay otras ventajas. Por ejemplo, en el tren es más fácil conocer a muchas personas diferentes. Al fin del viaje, uno termina con más amigos.
¿Tuviste algún problema de salud durante el viaje?
Bueno, las primeras semanas del viaje me dolían muchísimo las piernas de tanto caminar con la mochila. Y la verdad es que había hecho muy poco entrenamiento antes del viaje.
Segunda parte. Preguntas 27 a 28. Vas a oír la segunda parte de la entrevista con Pedro. Escúchala y responde a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas 27 a 28.
Entonces, nada grave.
Bueno, después tuve un momento bastante difícil en Bolivia. Era un viaje muy largo, hacía mucho calor y me quedé sin agua. Llegó un momento en que creí que me iba a morir de sed.
¡Qué horror! ¿Y de todos los países que visitaste, cuál te gustó más?
En realidad, no tengo un país preferido. Son tan diferentes que es difícil elegir uno. Además, en cada uno hay algo que me gustó muchísimo.
Ahora vas a oír la segunda parte de la entrevista por segunda vez.
Entonces, nada grave.
Bueno, después tuve un momento bastante difícil en Bolivia. Era un viaje muy largo, hacía mucho calor y me quedé sin agua. Llegó un momento en que creí que me iba a morir de sed.
¡Qué horror! ¿Y de todos los países que visitaste, cuál te gustó más?
En realidad, no tengo un país preferido. Son tan diferentes que es difícil elegir uno. Además, en cada uno hay algo que me gustó muchísimo.
That is the end of section two. There will be a short break before you hear section three. Section three is at the start of side two of the cassette.
Tercera parte. Ejercicio 1. Preguntas 29 a 36. Vas a oír una entrevista en la radio con una cantante latinoamericana. Escucha la entrevista con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír la entrevista dos veces. Pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.
Aquí tenemos en el estudio a Marta del Valle, una famosa cantante peruana que dejó el Perú para venirse a vivir a España. Cuéntanos, Marta, sobre tu vida, lejos del Perú, ahora en Europa.
Bueno, soy peruana, pero mis padres son portugueses, así que estoy de nuevo en Europa. Mis padres siempre se han mantenido en contacto con la familia en Portugal, así que yo soy peruana de nacimiento, soy portuguesa por mis padres y soy española por trabajo. Tengo las tres nacionalidades y estoy muy contenta con las tres. Para mí, lo más importante es quién soy y principalmente poder cantar.
Ese es el tema principal. ¿Cómo empezó tu pasión por el canto?
Desde muy pequeña siempre me encantó cantar. Y aun cuando estaba sola, cantaba todo el tiempo. Como se me daba bien la música, me llevaba muy bien con el profesor de canto de la escuela. Mis padres me mandaron a un profesor de piano, pero yo prefería cantar que tocar un instrumento y por eso buscaba todas las oportunidades posibles para cantar.
¿Qué hacías de pequeña? ¿Cantabas en el coro del instituto?
En el instituto no había un coro. En la clase de música cantábamos todos juntos, pero para mí no era suficiente, porque yo quería cantar cosas más difíciles para desarrollar mi voz y mi técnica. Por eso fui a un coro que había en la iglesia y después en la catedral, aunque yo no soy religiosa. El objetivo era cantar, y como yo lo hacía bien, nadie me preguntaba nada.
Pero las cosas fueron cambiando cuando llegaste a los 18 años.
Sí. Aunque seguía cantando en el coro de la catedral porque aprendía mucho, también tenía ganas de cantar otro tipo de música. En ese momento, tuve la suerte de que, con la ayuda de unos amigos, pude hacer un corto publicitario que se dio mucho por televisión. La música era muy alegre. todo el mundo la cantaba por la calle. Y así fue como el público me empezó a conocer.
A partir de entonces, tu éxito continuó. ¿Y por qué crees que has tenido tanto éxito?
Bueno, yo sé que hay gente que dirá que yo tuve suerte, que después de aparecer por televisión ya todo es muy fácil. Pero personalmente, yo creo que llegué a tener éxito porque trabajé mucho, practiqué mucho, hasta que aprendí a cantar bien. Y por eso me ha ido bien.
Más adelante, empezaste a cantar con Celina Vargas. Pero después de dos canciones, decidisteis no continuar juntas. ¿Qué pasó?
Mira, yo sé que se ha comentado mucho una posible rivalidad entre nosotras dos. Algunos han dicho que el problema que yo tengo es que los periodistas la prefieren a ella. Otros creen que las dos tuvimos problemas por un novio. Y no sé cuántas cosas más inventadas por la prensa. Nada de eso es cierto. Seguimos siendo muy amigas. Grabamos dos canciones y eso es todo por el momento.
Bueno, con eso ya aclarado, cuéntanos un poco sobre tu futuro. ¿Cómo te ves dentro de 3 o 4 años?
Uno nunca sabe exactamente lo que pasará en el futuro, pero por cierto que todavía no me veo en casa con varios niños, corriendo de la escuela a la sala de grabaciones. No me veo tampoco como artista de cine y no pienso hacer más cortos publicitarios para la televisión. Yo espero seguir teniendo éxito como cantante, porque espero seguir haciéndolo bien y que al público le siga gustando mi música.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Aquí tenemos en el estudio a Marta del Valle, una famosa cantante peruana que dejó el Perú para venirse a vivir a España. Cuéntanos, Marta, sobre tu vida, lejos del Perú, ahora en Europa.
Bueno, soy peruana, pero mis padres son portugueses, así que estoy de nuevo en Europa. Mis padres siempre se han mantenido en contacto con la familia en Portugal, así que yo soy peruana de nacimiento, soy portuguesa por mis padres y soy española por trabajo. Tengo las 3 nacionalidades y estoy muy contenta con las 3. Para mí, lo más importante es quién soy y principalmente poder cantar.
Ese es el tema principal. ¿Cómo empezó tu pasión por el canto?
Desde muy pequeña siempre me encantó cantar. Y aun cuando estaba sola, cantaba todo el tiempo. Como se me daba bien la música, me llevaba muy bien con el profesor de canto de la escuela. Mis padres me mandaron a un profesor de piano, pero yo prefería cantar que tocar un instrumento y por eso buscaba todas las oportunidades posibles para cantar.
¿Qué hacías de pequeña? ¿Cantabas en el coro del instituto?
En el instituto no había un coro. En la clase de música cantábamos todos juntos, pero para mí no era suficiente, porque yo quería cantar cosas más difíciles para desarrollar mi voz y mi técnica. Por eso fui a un coro que había en la iglesia y después en la catedral, aunque yo no soy religiosa. El objetivo era cantar. Y como yo lo hacía bien, nadie me preguntaba nada.
Pero las cosas fueron cambiando cuando llegaste a los 18 años.
Sí. Aunque seguía cantando en el coro de la catedral porque aprendía mucho, también tenía ganas de cantar otro tipo de música. En ese momento, tuve la suerte de que, con la ayuda de unos amigos, pude hacer un corto publicitario que se dio mucho por televisión. La música era muy alegre. Todo el mundo la cantaba por la calle y así fue como el público me empezó a conocer.
A partir de entonces, tu éxito continuó. ¿Y por qué crees que has tenido tanto éxito?
Bueno, yo sé que hay gente que dirá que yo tuve suerte, que después de aparecer por televisión ya todo es muy fácil. Pero personalmente, yo creo que llegué a tener éxito porque trabajé mucho, practiqué mucho, hasta que aprendí a cantar bien. Y por eso me ha ido bien.
Más adelante, empezaste a cantar con Celina Vargas, pero después de dos canciones, decidisteis no continuar juntas. ¿Qué pasó?
Mira, yo sé que se ha comentado mucho una posible rivalidad entre nosotras dos. Algunos han dicho que el problema que yo tengo es que los periodistas la prefieren a ella. Otros creen que las dos tuvimos problemas por un novio. Y no sé cuántas cosas más inventadas por la prensa. Nada de eso es cierto. Seguimos siendo muy amigas. Grabamos dos canciones y eso es todo por el momento.
Bueno, con eso ya aclarado, cuéntanos un poco sobre tu futuro. ¿Cómo te ves dentro de 3 o 4 años?
Uno nunca sabe exactamente lo que pasará en el futuro, pero por cierto que todavía no me veo en casa con varios niños, corriendo de la escuela a la sala de grabaciones. No me veo tampoco como artista de cine y no pienso hacer más cortos publicitarios para la televisión. Yo espero seguir teniendo éxito como cantante, porque espero seguir haciéndolo bien y que al público le siga gustando mi música.
Ejercicio 2. Preguntas 37 a 41. Ahora vas a oír una entrevista de radio con el doctor Moreno, que va a hablar del síndrome posvacacional, una enfermedad que afecta a muchos cuando vuelven de las vacaciones. Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español. Vas a oír la entrevista 2 veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. Habrá 2 pausas durante la entrevista.
Terminan las vacaciones y hay que volver al trabajo,
al instituto, a la rutina. Y muchas veces es más difícil de lo que uno cree. Si cuando vuelves de las vacaciones no te sientes del todo bien, es muy probable que estés sufriendo el síndrome postvacacional. El doctor Moreno nos va a explicar todo sobre esta enfermedad. Doctor Moreno, bienvenido al estudio.
Muchas gracias.
¿A quiénes afecta este síndrome postvacacional?
Bueno, en España se calcula que un 35% de los habitantes sufren del síndrome postvacacional. Por eso se le llama la enfermedad de la vida moderna. Porque puede afectar a cualquiera de nosotros, a todo el mundo.
¿Cuáles son los síntomas?
Las personas con síndrome postvacacional sufren cambios que afectan enormemente su calidad de vida. Normalmente lo que pasa es que la persona vuelve de las vacaciones y en vez de sentirse relajada, con ganas de volver al trabajo, no se siente bien.
Pero eso me parece muy normal. ¿A quién le gusta dejar unas lindas vacaciones para volver a la oficina o al instituto?
Sí, pero el síndrome postvacacional es algo más serio. La persona no tiene ganas de comer. Durante el día está cansada, pero de noche no puede dormir. Las consecuencias pueden ser graves, por ejemplo, si la persona no puede concentrarse. Y esto afecta el estudio o el trabajo que tiene que hacer ese día.
¿Y por qué ocurre esta enfermedad cuando volvemos de las vacaciones?
Todo tiene una explicación biológica. Nuestro cuerpo está acostumbrado a la rutina diaria de nuestra vida y no le gustan los cambios. Durante las vacaciones, nuestro ritmo de vida cambia muchísimo. Desaparece el horario de trabajo, así que no nos levantamos hasta las 10 u 11 de la mañana. Nuestra rutina desaparece. Hacemos lo que queremos a la hora que queremos. Y nuestro cuerpo tiene que adaptarse.
Claro, y cuando volvemos a la vida normal, nuestro cuerpo siente un cambio total. Nos tenemos que enfrentar enseguida a los horarios del trabajo o del colegio.
Así es. Pero falta lo más importante, la motivación. No tenemos ganas de volver a la vida de siempre.
Seguro que mucha gente que está escuchando este programa reconocerá los síntomas que se están describiendo. Pero, doctor Moreno, usted no estará diciendo que es mejor no ir de vacaciones.
No, por favor, no.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el síndrome postvacacional?
Yo, personalmente, les recomiendo a mis pacientes no tomar todas las vacaciones al mismo tiempo. Es más fácil volver al trabajo si sabes que podrás tomarte otras vacaciones dentro de unos meses.
Bueno, muchas gracias, doctor Moreno. Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Terminan las vacaciones y hay que volver al trabajo, al instituto, a la rutina. Y muchas veces es más difícil de lo que uno cree. Si cuando vuelves de las vacaciones no te sientes del todo bien, es muy probable que estés sufriendo el síndrome postvacacional. El doctor Moreno nos va a explicar todo sobre esta enfermedad. Doctor Moreno, bienvenido al estudio.
Muchas gracias.
¿A quiénes afecta este síndrome postvacacional?
Bueno, en España se calcula que un 35% de los habitantes sufren del síndrome postvacacional. Por eso se le llama la enfermedad de la vida moderna. Porque puede afectar a cualquiera de nosotros, a todo el mundo.
¿Cuáles son los síntomas?
Las personas con síndrome postvacacional sufren cambios que afectan enormemente su calidad de vida. Normalmente lo que pasa es que la persona vuelve de las vacaciones y en vez de sentirse relajada, con ganas de volver al trabajo, no se siente bien.
Pero eso me parece muy normal. ¿A quién le gusta dejar unas lindas vacaciones para volver a la oficina o al instituto?
Sí, pero el síndrome postvacacional es algo más serio. La persona no tiene ganas de comer. Durante el día está cansada, pero de noche no puede dormir. Las consecuencias pueden ser graves, por ejemplo, si la persona no puede concentrarse. Y esto afecta el estudio o el trabajo que tiene que hacer ese día.
¿Y por qué ocurre esta enfermedad cuando volvemos de las vacaciones?
Todo tiene una explicación biológica. Nuestro cuerpo está acostumbrado a la rutina diaria de nuestra vida y no le gustan los cambios. Durante las vacaciones, nuestro ritmo de vida cambia muchísimo. Desaparece el horario de trabajo, así que no nos levantamos hasta las 10 u 11 de la mañana. Nuestra rutina desaparece. Hacemos lo que queremos a la hora que queremos. Y nuestro cuerpo tiene que adaptarse.
Claro, y cuando volvemos a la vida normal, nuestro cuerpo siente un cambio total. Nos tenemos que enfrentar enseguida a los horarios del trabajo o del colegio.
Así es. Pero falta lo más importante, la motivación. No tenemos ganas de volver a la vida de siempre.
Seguro que mucha gente que está escuchando este programa reconocerá los síntomas que se están describiendo. Pero, doctor Moreno, usted no estará diciendo que es mejor no ir de vacaciones.
No, por favor, no.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el síndrome postvacacional?
Yo, personalmente, les recomiendo a mis pacientes no tomar todas las vacaciones al mismo tiempo. Es más fácil volver al trabajo si sabes que podrás tomarte otras vacaciones dentro de unos meses.
Bueno, muchas gracias, doctor Moreno. Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Se ha terminado el examen. Cierra tu cuestionario.
This is the end of the examination.